Hola.
Hola, Débora, acá Black con Dalmo Hussein y el ministro Richie Sardenazo. Recién asumido.
Tenemos un ministro.
El ministro recién asumido.
Un nuevo ministro, por suerte.
El ministro. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va?
¿Cómo andan, muchachos?
Bueno, Débora, el ministro.
¿Qué tal, Débora? Un gusto.
Hola. Bueno, muy buenas tardes. Mucha suerte en su nuevo mandato.
Muchas gracias, se agradece.
Bueno, ¿estamos listos?
Estamos listos.
Sí, estamos listos. Pero bueno, vamos con un golpe musical y salimos. A ver, Ronnie, dale. Ronnie.
Oh, pará, se quedó dormido este boludo.
Pará.
A ver, voy yo.
Ronnie.
Voy yo. Pará.
El blog, ¿lo tirás vos?
A ver, te llevan.
Pónganse de acuerdo, por favor.
Ronnie.
Vale, lo perdonamos a Manu porque puso el mismo tema que antes porque era de Ronnie. Claro, entonces hizo clic en el primer lugar que encontró. Así que a Manu lo perdonamos.
A Manu lo perdonamos.
Lo perdonamos. Dale. Sacamos al aire. Dale, no me importa. Es super jueves, pasó el reggaetón anti-Macri, pasó la compañía de teatro a Maikaik, también por los estudios de Plus 95.1 en el marco de este programa La Noche de Japón, y llega nuestra compañera, nuestra amiga, la tuitera Débora, que la encontramos con su cuenta de Twitter como @mabaires, Baires con B larga, y ya casi un año de relación con Débora. Empezamos allá por enero del verano próximo pasado a conversar con ella y la saludamos en otro superjueves. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andás?
Hola, Black, pero te recuerdo que me llamaste en diciembre.
¿En diciembre? ¿La primera vez?
Sí. La primera vez me llamaste en diciembre para ver si yo me animaba.
Ah, y digo, y
¿te acordás que me hiciste una triquiñuela diciendo que me ibas a llamar para ver si yo me sentía cómoda?
Triquiñuela.
Y todo eso, y era como que no íbamos a salir al aire. Y después me enteré que sí, habíamos salido al aire.
¿No íbamos a salir al aire?
Eso me habías dicho vos, y después salimos al aire igual.
Salimos clásica, al aire. Clásica de este programa. Bueno, Débora, achiquemos la grieta entre nosotros y contame, obviamente, ¿de qué tenés ganas de hablar? ¿Qué querés marcar? Algunos querían preguntarte sobre el discurso de Cristina y sobre la asunción de Macri. Yo me imaginé que no haría falta preguntarte, que vos querrías ya hablar sobre eso.
Sí, escuché que alguien preguntaba eso. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar todo el tema este del traspaso y todo este lío que armaron como para que hoy generar la expectativa del traspaso. Creo que, bueno, además de ser una buena operación de prensa, es algo que en definitiva creo que era mejor así para no tener que convivir en el mismo espacio, porque después de haber visto la plaza de ayer creo que no había manera de convivir hoy con la poquita gente que fue. Probablemente hubiera habido algún inconveniente, entonces era, la verdad, sinceramente, no sé, o sea, éticamente no me gusta, pero reconozco que es mucho mejor que haya sido así, de esta manera, que uno asuma un día, el otro se fue el día anterior, listo, ya está, se acabó. Pero hay un problema que dejó la doctora Servini de Cubría, que me parece que no se le está dando la importancia que realmente tiene. Cuando ella hace un fallo contrario a la Constitución Nacional, donde muy claramente especifica que el presidente electo asume en el momento de firmar el acta, ella está diciendo no solamente eso, o sea, no solamente dándole el poder de ser presidente unas horas antes de que firme, sino que además deja como presidente al presidente provisional del Senado. Está dejando un problema a futuro que nadie está viendo. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso en particular era por unas horas. Entonces nadie se va a ofender por irme 12 horas antes, irme 12 horas después. La verdad que no tiene mucho sentido. El día de la asunción, en general, los presidentes lo que hacían era ir a acompañar al otro presidente, tomá, te doy la banda, te doy el bastón, firma acá, chao, me voy. No es esta la situación que pone en riesgo este fallo. Supongamos que en el 2025, en el 2035, hay un presidente electo y un vicepresidente electo también, y hay un problema institucional, se muere en un accidente el presidente y el vicepresidente, podría pasar, que viajen los dos juntos en un avión, el avión se cayó, bueno, se murieron los dos. Ella lo que dice es, el presidente es el presidente provisional del Senado. Ahora suponete que el presidente provisional del Senado hubiera ganado en la legislativa anterior, hubiera ganado uno del signo opositor. Y que los dos presidentes electos, el presidente y el vicepresidente electo, que ya hubiera habido elecciones, sean los que realmente tienen que asumir de acuerdo a la ley de acefalía. Que eso es algo que ella no tuvo en cuenta para poder darle el gusto al nuevo presidente, no tuvo en cuenta que hay una ley, que es la ley de acefalía, que en su artículo 4 dice que en caso de producirse la acefalía, que en este caso la estaba decretando ella con su fallo, quien asume es el presidente, el vicepresidente electo. Es decir, que desde ayer a las 12 de la noche, el presidente era Mauricio Macri. Ella en su fallo escribe y firma que es el presidente del Senado. Y eso es peligroso. Pero no peligroso por hoy, que esto no iba a pasar nada. En realidad, lo de hoy también fue peligroso y explico por qué. Al ella violar ese mandato constitucional, dejó durante 12 horas al país sin ministros. Entonces yo desde ayer estoy preguntando, bueno, ¿y a quién responde la policía? La Policía Federal, que era la encargada del operativo de seguridad para el nuevo presidente. ¿A quién respondía? Porque Bernie ya no estaba más, la ministra Rodríguez tampoco. Si se va el presidente, se van sus ministros. ¿Y entonces a quién responden? Si todavía los otros no asumieron porque el presidente todavía no firmó y no les tomó juramento. Entonces, durante 12 horas, el país estuvo a la deriva, a la buena de Dios y a la buena voluntad. Y fíjate si es peligroso, porque hace un rato acabo de leer por ahí que hubo un incidente en Quilmes con un avión que no dio, que violó el espacio aéreo. Y eso, ¿a quién respondían los que estaban en la torre de control? ¿A quién le decían, che, mira, tenemos este problema? Porque estaban asumiendo, no solamente estaba asumiendo nuestro presidente, tenemos presidentes extranjeros invitados. Y eso es peligroso. Entonces, fíjate, con una pequeña firma, por hacerle el gusto a Macri, por darle el gusto a Mañeto, por decir, uy, mirá, sacamos a la presidenta 12 horas antes, mirá el lío en que nos podrían haber metido. No pasó nada, por suerte, no pasó nada, el operativo de seguridad fue muy importante, por suerte la policía siguió respondiendo, aunque sea el comisario que estaba, o sea que no hubo ningún incidente, ninguna cosa rara como para tener que tomar determinaciones, pero suponete que hubiera habido un problema, que hubiera habido, no sé, amenazas de bomba, alguna cosa loca que podría haber pasado. ¿Quién era el ministro que iba a tomar la determinación de hacer determinada cosa?
Nadie. Si me preguntás, adivino que Pinedo.
Pero Pinedo está, de acuerdo al fallo, no debería, o sea, de acuerdo al fallo es el presidente durante estas 12, fue el presidente durante estas 12 horas. Pero legalmente Pinedo no es el presidente era Macri. Mm. Y ese es el problema, porque vos podés cuestionar la autoridad de ese presidente. Entonces yo digo que si la Corte Suprema realmente tiene todavía alguna neurona funcional a la ley y no a las corporaciones, inmediatamente, hoy debería dejar sin efecto ese fallo. ¿Por qué digo hoy? Porque Macri ya asumió, ya está, los ministros ya están en funciones, listo, pero deroguen ese fallo porque es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Nos metieron en un despiole a futuro, porque vos no sabés lo que puede pasar dentro de 20 años, y ese fallo está sentando precedente. Entonces eso hay que sacarlo, hay que eliminarlo, no sirve, no es así, la ley es muy clara, la Constitución es clara y la ley de acefalía también. Entonces ya está, ya le dieron el gusto, ya asumió, ya agarró el bastoncito, agarró la bandita, todos contentos, ya bailó en el balcón, listo. Ahora, por favor, preserven las instituciones y preserven sobre todo la vida de los ciudadanos, porque hoy no teníamos ningún ministro que tomara determinaciones ante un eventual problema.
Y por ahí te llevo a la despedida de Cristina de ayer. ¿Qué podés vos resaltar, más allá de lo que ya se ha resaltado en los medios, vos particularmente? Leí por ahí, entendí que estuviste en la plaza.
Sí, yo estuve ayer en la plaza.
Llegaste a la plaza, yo tengo conocidos que intentaron ir, pero llegaron a dos cuadras de la plaza y ya no pudieron avanzar más de gente que había, claro, más allá de lo que pudimos ver en las imágenes de los medios nacionales de la plaza llena, en los ingresos a la plaza, las calles, las bocacalles también estaban todas llenas de gente y algunos quedaron a cuadras de la plaza.
Nosotros quedamos dando toda una vuelta y haciendo todo un operativo ahí, corriendo y recorriendo, llegamos a la parte de atrás de la catedral, o sea, en Diagonal Norte, ¿viste? Cuando se separan, que se separa Diagonal Norte, ahí es donde se abre, donde se termina la plaza, que son dos cuadras. Bueno, nosotros llegamos hasta ahí, a un costadito, no pudimos entrar, ni siquiera pude ver la Casa Rosada, no llegué, por la cantidad de gente que había y la cantidad de gente a la vez que desde adentro de la plaza trataba de salir porque no se podía respirar. Entonces trataban de salir porque hacía muchísimo calor, era demasiada la gente y había mucha gente que había querido ir, y eso es algo que es realmente conmovedor, haber visto que la gente que fue por sus propios medios. Yo vi mucha gente mayor, vi gente, por ejemplo, en sillas de ruedas, vi gente con sus bebés, con sus cochecitos, o sea, era gente que iba por su cuenta, no fue, había sí, obviamente, columnas de partidos políticos y de agrupaciones políticas, pero realmente era conmovedor ver que la gente seguía llegando, y vos veías gente de traje, y veías gente de zapatillas, y veías gente, no sé, con ropa deportiva. Realmente fue una despedida que yo creo que era la que se merecía, era la que nos merecíamos todos.
Y vimos la
gente triste también.
Claro, eso te iba a decir, vi la épica, el llanto de algunas personas que estaban en la plaza, compartí ese llanto, yo desde casa, pero pensaba el vacío de... El ministro se ríe, pero yo me largué a llorar. Me largué a llorar mientras miraba la tele. Pero pensaba... el vacío cuando se va, y por ahí de la euforia de verla a la presidenta, con lo que significa para las personas que fueron hasta la plaza, diríamos que uno siente un vacío, como que justo terminó y se empieza a desconcentrar. ¿Qué te pasó a vos y qué viste que le pasaba a los demás?
Mira, yo tenía algo pensado para decir después cuando fuera el cierre, pero te lo voy a decir ahora porque creo que cuadra con lo que estamos hablando. Y es algo así como, bueno, yo ayer te vi en la plaza. Yo sé que no estabas ahí físicamente, pero estabas en cada uno de los que estábamos. Y estabas en los ojos de los que miraban, en esa otros ojos, con esa comunicación que nos desnuda el alma. Estabas en quien había trabajado toda la vida en negro... Y hoy, jubilada, llevaba su cartelito que decía, gracias Cristina. También estabas en la jovencita embarazada que apostaba con su propio cuerpo a un futuro posible. Estabas ahí, en las lágrimas del rugby que se puso a llorar cuando terminó el discurso. Estabas en la cara del que sufría la corbata entre la multitud acalorada. Y estabas ahí, en la voz de Cristina, despidiéndose del cargo pero no de su pueblo. Estabas en la esperanza de un piberío que nunca vivió un país peor. Ese en el que conseguir llenar un plato con comida era un triunfo. Y sueñan con no conocerlo nunca. Después de ayer, sé que seguirás defendiendo tus derechos, mis derechos, con la misma inmensa dignidad, con tu valentía diaria, y que tus pequeñas grandes batallas personales serán también las mías. Y no me lo contó nadie, yo lo vi. Yo te vi.
Débora, en exclusiva, cada jueves en la noche de Japón, la pueden seguir en su cuenta de Twitter, @mavaires, y la pueden leer más extenso que los 140 caracteres de Twitter en su blogspot, mavaires.blogspot.com.ar. Leemos algunos mensajes y después vamos para el cierre. Me ¿Tal? Dice desde producción... que ya, bueno, la usina de medios K que queda. En Diario Registrado estaba, Manu, la noticia que me mostrabas recién.
Del auto, ¿te acordás que él pidió un descapotable para trasladarse del Congreso a La Rosada?
Sí, me acuerdo.
Debe de patente 40.000 pesos el auto.
No, chico, pero ya vienen con eso. Bueno, es la usina de medios K. Yo le dediqué una canción que compuso Almon a los monotributistas que votaron a Macri, y me escribe Muerte al Duende y dice, yo soy monotributista desde hace 9 años y nunca vi un beneficio en nada. Es más, noto la suba de todos los precios. En 2011 cargaba el tanque con 120 pesos y ahora lleno el tanque con 470 y no facturo 4 veces más. La década ganada es mentira. Yo no creo que... ¿No viste el beneficio de poder ser monotributista durante 9 años?
Todas las voces se escuchan, ¿eh?
Digo yo, porque ese es un beneficio que te da la política general que lleva adelante la administración del Estado. No sé a qué rubro te dedicarás de todos los servicios que podés dar como monotributista, pero hay varias cosas que le dieron a los monotributistas que antes no tenían y que tuvieron durante estos últimos 10 años. Veremos si podés seguir 9 años más como monotributista. Nos dice el señor Gotham, qué grande Almon, gente así te sirve, Black, ¿no? Como Hussein, que nunca tiene un tema preparado y encima roba temas de mi muro de Face. Agregale que está colgado chamullando minitas. Y Almon es un grosso, un obrero, creador. A cada momento se merece un beso de CC y una noche con la rusa Chorny en el Hotel El Secreto, dice Gotham en una editorial extensísima. Sí.
¿Sabes que si mañana hacemos el asado, si va Gotham, lo primero que voy a hacer le voy a meter una piña en la cara?
No, chicos, tranquilo. Irene dice, es blandito ese tema, pero me gusta, dice Irene hablando de Pupilas Lejanas, que pasamos, ¿no? De Los Pericos. Claro. Un punto para el musicalizador. Besos para todos, gracias, nos dice gracias. Nuestra amiga Irene Monra, que dice, teléfono para Juan Carlos, ese tipo tiene que estar en el festival, en el predio ferial, el que cantó el reggaetón contra Macri. Y el hombre peste nos dice, Black, pregúntale a Débora de qué piensa laburar ahora, dice el hombre peste. Antes que tome carrera,
una vez más.
Débora ya dijo que trabaja. Pero no entiendo cómo podés pensar que le pagaban por hacer lo que hacían acá en el programa.
No, yo le voy a contestar muy tranquila.
¿Y cuánto te pueden pagar?
Yo lo que le voy a preguntar es, ¿qué piensa que nos pagaron ayer a los miles que estábamos ahí en esa plaza, que ya se va la presidenta? A ver, la presidenta se iba, ¿sí? ¿Qué nos iban a pagar? ¿Qué nos iban a prometer? ¿Qué cree él que me prometieron ayer por ir a agradecerle a la presidenta? A ver, no tiene ningún puesto para darme, no tiene ningún cargo para ofrecerme, no voy a ser ministra de nada. Entonces, me parece que esa estupidez que han instalado los medios, que siguen instalándola, realmente le hizo mucho daño a la mente de quien la cree, no a la gente en general, porque a mí yo sé que no me pagaron y yo sé que la gente, yo ayer vi a la gente pagándose su choripán, así que no me lo contó nadie, estuve ahí. Sería bueno que este señor que escribió eso vaya alguna vez a alguna plaza y vea cómo la gente se lo paga. O sea, claro, va a tener que esperar un poquito, porque por lo que vi hoy, mucha gente parece que no va a las demás. No. Pero bueno, al margen de eso, yo le quiero decir que no se siente un poco ridículo pensando que toda esa gente ayer se movilizó por sus medios. Mi hija, por ejemplo, se había ido a rendir un examen, rindió la 10ª materia del año con una excelente nota, y de ahí, con el calor que hacía y agotada como estaba, se fue a la plaza. Entonces a ella no le dieron nada, mi hija ni siquiera tiene un trabajo estable. Entonces, ¿En qué cabeza cabe? A ver, los que fueron hoy, por ejemplo, los que fueron hoy, que fueron con micros y que los llevaron con micros, esa gente, que además era poquita, vamos a decir la verdad, ¿qué le dieron? ¿Les pagaron? ¿Les pagaron 1.200 pesos como les pagaban a los fiscales de Cambiemos para ir a fiscalizar?
Y vos, Débora, ¿qué crees? Yo creo que no les pagaron, pero ¿sabés por qué?
Yo creo que no.
Pero yo pienso eso porque... me parece a mí que está el que, a ver, no el que no se la juega, sino el que descree de lo que puede uno sentir genuinamente, no logra comprender que pueda haber una idea de lo que la política puede hacer desde el Estado para el beneficio de todos, y que esa idea es tan fuerte como para que vos te emociones como nos contaste, que nos viste en la plaza, como para que yo me emocione viendo la televisión y lloré. Y me parece que lo que no pueden creer es que a una persona le pase eso. Entonces, lo siguiente que se le ocurre es, primero,
agredir.
No, que es pagado. Que por eso agredir de algún modo.
Que eso es pagado. Porque ellos no harían nada sin cobrar.
Bueno, yo escuché,
eso también es una posibilidad. Que bueno, ellos tal vez no harían nada si no les pagan.
Bueno, yo acá escuché gente que votó al gobernador que va a asumir hoy a la tarde porque el actual no les dio nada. Y el que va a subir le va a dar algo que por ahí le prometieron porque trabajaron en algún grupo de campaña. Y esa es la verdad. Más allá de lo que te pueda dar o no, la manera de modificar las vidas va a ser a través de la política y te pueden regalar alguna cosa, algún político en un momento puntual, pero la transformación de tu vida y de tus seres queridos va a ser a través de la política. Y lo último que tengo, y a vos te estoy hablando, hombre peste, en particular. ¿Sabés qué? Encontrémonos en un mano a mano en Hipólito Yrigoyen 3902 y te vas a comer un buen chori gratis porque a mi cuenta cargo uno de los excelentes embutidos de fábrica de embutidos
Bizar.
Porque en Uruguay se dice choto, en Argentina se dice chorizo y en Comodoro Rivadavia el embutido tiene un apellido
Bizar.
Fábrica de embutidos Bizar, elaboración de chorizos, salchicha parrillera, morcilla, hamburguesa, podés pedir pollo también en Hipólito Yrigoyen 3902, el teléfono 448-0427. Fábrica de embutidos Bizar, viste, viniendo por ruta 3 de sur a norte antes de llegar a Constituyentes a mano derecha que está el Hotel Refugio, ahí mismo, fábrica de embutidos Bizar, exageraciones, morcillas, mayorista de embutidos para negocios, eventos, cumpleaños, casamientos, despedida de soltero, inicio del ciclo electivo o cierre de campaña electoral, siempre viene bien un embutido de fábrica de embutidos Bizar, vos. Y vos también, todos ya lo saben, en Comodoro el embutido tiene un apellido.
¡Bizar!
Bueno, y seguimos con Débora y ya ahora en la recta final. El gran cierre, bueno, lo dijiste, no sé qué tenías. Me está levantando la mano el señor Manuel José. Adelante, Manuel.
No, mi frase que quiero que se repita en todos los rincones de Argentina... A estos blancos de mierda hay que dejarlos vivir a todos.
No, ¿qué estás diciendo? Débora, bueno, y no sé si tenés algo que decir en el cierre, pero por ahí otro aspecto. Digo, hablamos de Servini y de Cubría, hablamos de lo que te dejó el acto en la plaza ayer, contamos que debe patente el auto en el que Macri hizo el recorrido del Congreso a la Casa Rosada, el aún procesado. Algo más para decir, no sé si te pasaba a vos, pero yo cada día el acontecer político lo terminaba de analizar en 678 y es raro porque no va a estar más.
Claro, bueno,
creo que ni siquiera esta noche, ¿no?
Claro, eso dicen, vamos a ver, no sé, tal vez... Prime la cordura y completen el contrato hasta fin de año como corresponde y después veremos, ¿viste? Si después no quieren contratar a la productora, bueno, tendrán sus razones, pero no es algo que debería todo el mundo saber, es que 678 no era un canal, no era un programa de Canal 7, sino que es de una productora. La productora alquila el espacio y se hace cargo de los sueldos de todos los que están ahí, de los camarógrafos, de todo lo demás, bueno, al canal le dejaba plata. Pero bueno, tal vez ellos quieran poner, y me parece que sería razonable, que un nuevo gobierno con un nuevo director de medios y contenidos y qué sé yo, bueno, quiera poner su impronta. Así que bueno, tal vez debería buscar la productora de que pertenecía a 678, debería buscar otro canal, porque yo considero que hay 12 millones de personas que ahora no van a tener nada para ver.
Sí,
y... que tal vez sería bueno... Digo, como rating, yo, si tuviera un canal, yo lo contrataría.
Claro, y por lo menos la mitad de del electorado podría ver con simpatía 6778. Y viene así la pregunta, Víctor Hugo, hablando con Lombardi en su programa de Telesur, por ejemplo, la mentira de Kicillof cobrando 400.000 pesos por mes que puso en tapa Clarín, el mismo Kicillof. Lo desmintió con un artículo viejo del diario Clarín donde decía que él al momento de asumir en el directorio de YPF se había negado a cobrar un solo peso por YPF. Eso por ahí, si no estuviera 678, no nos hubiéramos enterado el mismo día que era una mentira.
Llega el mensaje. Sí. Claro, ahora ¿cómo sería el 678? ¿Sería para desmentir las mentiras que dicen sobre Macri?
No creo. Van a seguir diciendo mentiras desde el grupo Clarín. Si antes había un 678, que era lo único que había en contra, ¿qué quedará para ese discurso dominante, me imagino. Nuestro amigo Ricardo, anti-K, tiene una remera con una K y el símbolo prohibido en el centro. Dice, pregúntale a Débora qué piensa de los casos de corrupción del gobierno saliente. Yo, aunque no me pregunte a mí, digo, el único caso comprobado es el de Jaime y es por dádivas, cuando aceptás un regalo. No, digo yo.
Es el de Micheli, que no fue precisamente muy probado, pero bueno, como era una situación dudosa, terminó juzgada y sentenciada.
Sí, pero diríamos que no
le sí, era plata de ella. Claro, ella dice que era de ella y otro dice, bueno, pero estaba dentro de ese lugar. Bueno, qué sé yo, eso realmente es medio sospechoso todo lo que pasó.
Vos decís, entonces, yo digo bueno, corrupción cuando se comprueba que usa el aparato del Estado para el beneficio personal o de amigos empresarios que después le dan el vuelto.
Sí, esa fue corrupción, Jaime está siendo juzgado en varias causas y en una fue sentenciado, en una que era creo en Córdoba, y fue sentenciado.
En esa que admitió que había recibido dádiva. Bueno, respóndele entonces sobre la corrupción de denunciada
durante el último gobierno. A mí me parece bien, y Ricardo tal vez lo que debería pensar es quién va a denunciar la corrupción ahora, porque cuando se denunciaron los casos dentro del gobierno kirchnerista, los denunció el que estaba en la oficina anticorrupción, que era Manuel Garrido, que era un señor que era del PRO. Entonces la oficina anticorrupción, en el poder político contrario, que asegura que se investiguen los casos de corrupción en el gobierno. Y ya viste, Felisa Micheli, ya viste a Jaime, ya viste el caso Skanska, es decir, hubo varios casos que fueron sospechosos, otros fueron comprobados y se pudieron juzgar. Ahora, si la oficina anticorrupción va a estar en manos de Laura Alonso, que es del PRO, y el partido gobernante es del PRO, ¿quién va a denunciar los casos de corrupción del PRO?
Y ahí le preguntamos a Ricardo, ¿quién va a denunciar eso? Nos escribe Marcos y dice, sé que poco importa lo que pienso yo, pero cuento mi sensación. Sí, nunca le di mucha bola a todo esto de las elecciones, ni a quién gobierna. Bueno, mal por vos, Marcos. Sigue Marcos. Ni quién asume mañana, porque yo mañana pasado y el día siguiente tengo que levantarme a laburar. Pero en este caso me choca que Macri nos represente, me genera asco que se diga que es mi presidente. Es chocante, molesto y me genera miedo. Bueno, por ahí tendrías, Marco, que preocuparte por quién gobierna y cómo gobierna, porque Marco se dedica a hacer cuadros, a encuadrar láminas. No sé si es prioridad para la gente mandar a encuadrar una linda foto o una linda lámina al momento ponerle de crisis o que entran los cuadritos importados a dos mangos. Eso es una decisión política y por ahí te tiene que interesar quién toma ese tipo de decisiones. Exacto. Lo digo yo. Gotan te va a esperar a vos y a la gallinita mañana en el asado, dice en este caso nuestro amigo. ¿Qué opina de Amado Vudú? Dice Ricardo. Bueno, Débora, sí, el final, si querés responderle a Ricardo.
Sí, va. No, lo de Ricardo ya le dije, bueno, que se ponga a pensar ahora si conviene que la oficina anticorrupción esté en un miembro que es del mismo partido que va a gobernar, porque los casos que él se enteró que había de corrupción dentro del gobierno kirchnerista fueron denunciados por un señor del PRO que estaba en la oficina anticorrupción.
Y podemos decir que Amado Vudú, creemos nosotros que tenemos un perfil de simpatía respecto de Amado Vudú, el que estatizó los fondos de la FJP y desde ahí se le armó todo el quilombo este. Podemos decir que lo están investigando y para nosotros las causas Vudú tenían una sola razón de ser, mantener la sospecha sobre el que hubiera sido un potable candidato a presidente, sostener la sospecha y no llegar nunca a una conclusión para mellar la figura del vicepresidente que había tomado cuando estuvo como ministro de Economía una de las más grandes decisiones de esta década ganada. A partir de eso se pudo financiar el ANSES y tantísimos otros planes de producción a través del ANSES. Pero bueno, eso lo dice Black. Recuerden que no soy ilustrado en casi nada, leo el diario por arriba. Sir Vandal nos dice, grande Débora, qué buenas palabras. Me paro, me saco el bombín y aplaudo. Y a mí también se me piantó un lagrimón, dice Sir Vandal.
Gracias.
Tito, que es otro de los que te tira tiros mal, dice, che, ahora somos oposición, los cambios vienen bien, ojalá sea el caso. Me recalienta cada vez más esa mujer. No, Tito, venía bien. Bueno, Tito, está pasando un momento muy difícil, Tito, el marinero. Bueno, nos dice Marcos, por eso digo que me genera miedo ahora. Durante este gobierno que se va, yo pude abrir mi local, mantenerlo hace 6 años y terminar mi casa. Tuve esa posibilidad enmarcando láminas, nos dice Marcos. Bueno, nos tenemos que ir ya. Débora, ahora sí, el momento final de nuestra conversación de cada jueves, que repetiremos el próximo jueves. Que creo que es 23 o 24. Yo, como no creo en Dios, sé que Papá Noel igual no está en la Biblia.
No, espérate,
pero creo que es viernes 24, no, es 17, el otro es el 23.
18, claro.
Ahí estamos bien.
Mirá, ¿me estás ahí?
Sí, acá estamos.
Ah, porque no te escuchaba. Yo lo que quería, me parece que por primera vez en Argentina tenemos un presidente que asume procesado por espionaje. Hoy dijo en su discurso, yo lo escuché, y dentro de las cosas que fue diciendo, muy razonables dentro de todo, un discurso muy lavadito, nada de, no tuvo ninguna cosa como eje de campaña, digamos, como para decir, bueno, voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer de esta manera, pero habló de dos o tres cosas que me parece que son para tener en cuenta. Bueno, la primera, pobreza cero, que ojalá lo logre, y creo que todos deberíamos poner el hombro para que eso sea así. Solamente hay que ver de qué manera pretende lograrlo, porque pobreza cero se puede conseguir matando pobres, y me parece que ninguno de nosotros va a estar de acuerdo con eso. Entonces, bueno, yo creo que si él pretende realmente hacer algo que beneficie a la población, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en apoyarlo. Cuando hablo de derrotar el narcotráfico, ahí yo ya tengo mis reparos, porque hay gente que lo rodea, que está muy vinculada, y yo no veo que haya hecho muchas denuncias al respecto, así que bueno, eso lo dejaremos para tratar en otro momento.
Igual en la historia de la humanidad no pudieron derrotar el narcotráfico nunca.
No, y la gracia es no derrotarlo.
Y la pobreza cero, claro, también, nunca nadie lo logró en la historia de la humanidad. Por ahí a ser el primero, ¿no?
Pero a ver, ¿cómo vas a derrotar, cómo vas a hablar de pobreza cero si tu esposa tiene una empresa que contrata talleres esclavos? Es medio complicado, qué sé yo, me parece que si no logra ver la pobreza de alguien que tiene que trabajar por 1.200, 1.300 pesos al mes, viviendo en condiciones infrahumanas, entonces, ¿a qué le llama pobreza cero? Porque a lo mejor para pobreza cero es no tener indigentes en la calle.
A ver, el ministro Ricci Sartenazo levanta la mano y quiere hacer una pregunta. Te doy unos segundos más, a ver.
Disculpe, Débora, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Macri va a terminar los 4 años de mandato?
Sí, debería. Y yo creo que en eso todos tenemos que estar muy de acuerdo, en que haga lo que haga, uno puede protestar, puede patalear, puede enfrentársele de mil maneras, legalmente y con marchas y todo lo que sea, pero cada presidente que ha sido elegido por el pueblo se tiene que quedar los 4 años, aunque lo tengamos que atornillar al sillón.
No va a ser la gran helicóptero, no la va a hacer.
No le dejo el helicóptero, le saco la nafta del helicóptero. Tiene que quedar y tiene que resolverlo, porque para eso fue votado y fue elegido.
Bien, gracias.
Es nuestra amiga Débora, la pueden encontrar en Twitter con esto y mucho más en su cuenta @mabaires, Baires con B larga, y también se explaya más allá de 240 caracteres en su blogspot mabaires.blogspot.com.ar.
Débora, bueno, aún en el caso de que haya mentido en la campaña para ganar el poder y luego hacer otra cosa, aún en ese caso...
Aún en ese caso vos tenés la posibilidad legalmente de hacer una demanda, porque las promesas de campaña se toman como parte de la plataforma y hay mecanismos legales como para poder pedirle juicio político. Pero de ninguna manera vos podés romper el orden institucional. Es decir, si vos le tenés que hacer un juicio político, vamos a suponer que el presidente en ejercicio saca un arma y mata a alguien que lo increpa, y bueno, el tipo es un asesino, lo hizo delante de todo el mundo, lo vio todo el mundo, bueno, le harás un juicio político, lo sacarás y asumirá la vicepresidenta. Pero de ninguna manera un golpe de Estado, que tengas que ir después a una elección o que venga el presidente provisional del Senado, como hicieron en 2001. Eso tiene que quedar descartado. Nosotros somos un país democrático y nos vanagloriamos de haber logrado en estos años, en casi 40 años, de ir eligiendo presidente. Somos una de las democracias más jóvenes.
Sí,
tenemos que protegerla.
Y lo de pensar en que puede no durar todo su mandato, me parece que es una herramienta de los que se valen los irresponsables, que por ahí no pensaron muy bien lo que es un gobierno de la derecha, lo votaron porque estaban enojados con el carácter de Cristina, y por ahí ahora dicen, ahora no me gusta, y piensan la posibilidad de que no termine su mandato. Bueno, parte de la responsabilidad, bueno, es bancársela, pase lo que pase, y aprender, y en todo caso para la próxima lees un poquito más a ver cuáles son las políticas del candidato. Decime, Débora, al final, por favor.
Sí. Yo a ellos, a toda esta gente, que hay mucha gente que ya se arrepintió del voto cuando empezó a escuchar devaluación y vio los aumentos de precios en los supermercados y lo que generó el solo hecho de decir te vamos a sacar retenciones, hizo que aumentara un 30% la carne, el pollo, todos los días vas a comprar algo y está un poco más alto. Entonces hay gente que está arrepentida y dice, no, ¿qué hice? ¿Cómo voté a este tipo? Bueno, yo lo lamento, ya lo votaste, ahora te vas a tener que comer durante 4 años. Pero para ellos, para que tengan la esperanza, yo digo, después de la plaza de ayer, después de lo que vimos ayer, después de toda esa sinergia que se logró entre toda esa gente que no nos conocíamos y sin embargo era como que hubiéramos estado ahí toda la vida, a ellos yo le digo, la presidenta dijo en un momento, yo a las 12 me convierto en calabaza, ¿no? Ustedes pasaron una cumbia que alguien hizo rápidamente tomando esas palabras. Yo digo que después de lo que vi ayer, va a ser muy difícil que el ingeniero Macri, procesado, aunque lo desprocesen, pueda hacer lo que se le dé la gana y decir, bueno, voy por todo y arraso con todo. Primero porque no le conviene. No le conviene hacerlo porque va a poder hacer mucho más de lo que él pretende, y suponiendo que fuera la persona más mala del mundo, va a poder hacer mucho más en 8 años que en 4. Así que él va a tratar de tirarse a otro mandato. Así que los primeros 4 años, digamos que nos va a tratar más o menos bien. El problema está en lo que firme y que nosotros no veamos. O sea, cuando él, por ejemplo, habla de traer inversiones, y hoy mucho no habló de ese tema, él dice, ya el fin de semana hubo algunos pantallazos en los diarios de que iban a traer inversiones de empresas extranjeras, que iban a venir a traer ropa acá y casas de ropa muy importantes. Bueno, eso después en otro momento lo vamos a hablar, pero hay que tener cuidado con las cláusulas que se firman en esas inversiones que van a venir. Y la otra cosa que les digo, de acuerdo a la plaza que vi ayer, les recomiendo que lean un cuento de Macedonio Fernández que se llama El zapallo que se hizo cosmos.
El zapallo que se hizo cosmos de Macedonio Fernández.
El zapallo que se hizo cosmos, que es de Macedonio Fernández. Yo les recomiendo que lo lean,
tío de Cristina,
porque creo que no fueron inocentes las palabras de Cristina cuando dijo, yo a las 12 me convierto en calabaza.
Gracias, Débora. Hablamos de nuevo la semana que viene. Te mando un beso.
Bueno, un beso muy grande y ánimo, que no está perdido nada. Y,
por supuesto,
lo que vi yo ayer, te digo, no va a ser tan fácil que vengan por todos nosotros.
Chao, Débora, hasta la semana que viene.
Chao, Débora.
Un beso grande. Chao, chao.
Es tan ecléctica como particular. La noche de Japón, el lado oscuro de la información.
Varias confusiones que...